Son las 10 y 11 minutos y estamos entrando en la última parte de esta mega, hiper, super tertulia gigante. Aprovechando este viernes 26 de diciembre, cuesta decirle viernes a un día como este, aprovechando lo raro de una jornada así, por suerte hemos podido reunir a buena parte del elenco de la tertulia, pese a todo, pese a las fugas por vacaciones y licencias anticipadas. Aquí estamos, desde las 8:30, charlando sobre este espacio, intercambiando con los propios contertulios, pero además con los oyentes, sobre qué significa, qué aporta, qué debería corregir, qué debería mejorar esta tertulia. También estamos hablando del 2009 que se viene, y estamos con algunos contertulios por teléfono, otros en vivo, y con los oyentes acá en la Fono Platea. Carmen, ¿a ti te quedó pendiente hablar de lo que es la tertulia?
Bueno, aquí hablaron de equipo, a ti te gustó lo del equipo, y a mí me encanta lo del equipo, yo me siento muy cómodo en la tertulia. Implica a su vez una gran responsabilidad, por algo que recién se dijo. Y no sé, yo tengo la educación en mi cabeza y para mí los medios de comunicación son también medios de educación, son educadores y agarran a la gente, no en situación de clase, y por lo tanto la responsabilidad es más grande de quienes tenemos acceso a los medios de comunicación. Cualquier equipo, para mi gusto, soy mujer de equipo, tiene un conductor, una conductora, y yo creo que este equipo, no solamente el de los viernes, el equipo de la tertulia tiene un conductor y es Emiliano, a quien respeto enormemente mucho antes de la tertulia. Soy muy crítica con el periodismo uruguayo y creo que, en mi opinión, Emiliano y su equipo de periodistas, de producción, es lo que a mí me gustaría que fueran todos los periodistas y todas las periodistas en Uruguay, serio, responsable y plural. Emiliano sabe que esto no es tirón de oreja, o adulonería de oreja, porque me interrelacioné con Emiliano en mis épocas de Codicen y realmente siempre fue un placer poder discutir con él, tratar de explicarle a él, y siempre me sentí tremendamente respetada, que no es fácil cuando uno está ocupando un cargo de gobierno.
En realidad, contigo tenemos una larga historia de encuentros periodísticos. Yo me diría más atrás, hasta el año 83.
Exactamente.
Cuando hablábamos de otras cosas, cuando hablábamos de cómo tenía que ser la educación a la salida de la dictadura.
Exactamente.
¿No? Cuando vino aquella etapa de preparar lo que después fue la CONAPRO, ¿no? La Comisión Nacional Programática, los acuerdos, en especial en temas educativos.
Exactamente.
Bueno. Y después, bueno, sí, ya el Codicen y últimamente la tertulia.
Exactamente.
¿Dónde te animaste a entrar?
Donde me animé a entrar. Que no estaba muy convencida, pero Emiliano me convenció. Quiero decir además que me siento muy cómoda, especialmente en la de los viernes. Para mí, compartir este espacio con Carlos Maggi, a quien admiro desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista humano, con Mauricio Rosenkopf, que me sucede lo mismo, a veces me saco un poco de quicio por su sentido del humor permanente, pero lo quiero mucho y extraño enormemente al doctor Winneman, con quien peleaba enormemente, pero que era y es un gran referente humano también. Por supuesto, ahora el nuevo compañero Volonté, también peleamos mucho y nos llevamos muy bien a la vez.
Carlos, tú te has quedado desde hoy temprano, porque viniste sobre las 9 de la mañana.
Sí, porque tengo cosas importantísimas que decir.
Y yo no te estoy dando la palabra. Te pedí que te quedaras como uno de los fundadores de este espacio, sí. Pero claro, el vértigo este no te va dejando.
Bueno, voy a emplear un minuto y después me voy. Dale. En ese minuto voy a decir, yo he cuidado siempre la tertulia, esto es una intimidad, yo he cuidado siempre la tertulia, que todos los integrantes estemos completamente de acuerdo en todo, menos en el desacuerdo. Que no es poca cosa lo que digo. Las personas valen mucho por lo que hacen, pero valen mucho más por lo que son. Y en la tertulia yo me he cuidado, no me hubiera quedado si hubiera habido uno solo que no considerara una persona admirable y querible. Es un cuento de la tertulia. Pero tengo además que decir otra cosa acá, porque Graciano Pascale dijo al pasar, como si no importara nada, de que el año que viene tenemos una crisis y que la economía cuenta en los países más que lo demás. Yo creo que es un error absoluto. Lo que cuentan los países es cómo es la gente. Por eso dije lo que vale cómo son y cómo están formados. Si el Congo belga puede tener gobiernos buenos o malos, siempre es el Congo belga. Francia, Inglaterra, podrán tener gobiernos pocos y malos, crisis y momentos difíciles, guerras, lo que quieran, y son Francia y son Inglaterra. ¿Por qué? Porque la gente está formada de otra manera, entiende los valores y los aplica, y otros no los pueden porque no han logrado tener una coherencia cultural suficiente. La economía responde a la cultura, por eso nos cuenta tanto a nosotros igualar a los países del hemisferio norte, que son más cultos que nosotros, porque son más viejos, porque hace mucho más que están trabajando la cultura, y porque en América, en gran medida, la selección se hizo al revés. Los que vinieron para acá eran los que no tenían sitio allá, y eso hay que entenderlo, hay que reconocerlo para mejorarlo. Así que, nada, para el año que viene vamos a tener cosas muy difíciles, va a pasar cosas graves, y hay que responder con valores personales. Eso es lo que pienso.
Mirá lo que dice Julio del Prado. Este oyente, Julio del Prado, dice: en los próximos días comienza un año muy complejo. Será electoral en medio de una crisis global. Y las tertulias jugarán un papel muy importante en el debate de ideas que seguramente le dará a nosotros, sus adictos, luz para comprender muchas cosas que irán sucediendo en nuestro paisito. Enorme responsabilidad la de ustedes, dice este oyente que agrega felicidades.
Bien, gracias.
Tiene razón.
¿Se ponen el sayo? ¿Asumen la responsabilidad?
Sí. ¿Eh?
Están en el teléfono otros integrantes de estas tertulias. Voy a ver si los saludo ya mismo. Mauricio Rosenkopf, buen día.
Muy buenos días.
¿Qué dice?
Y antes que nada, que respaldo plenamente y por los mismos motivos las expresiones laudatorias de Carmen Tornaría. Y la razón esta es que, Emiliano, renovamos el contrato.
¡Ah, claro! Tenemos que negociar ahora.
Sí, seguro.
¿Qué estrés en los próximos días?
Primero, un abrazo enorme para los tertulianos que están ahí, para la gente que nos escucha, para los que están en un lugar donde me gustaría también estar, en el viejo y el mar. Y
pero no estás mal tú donde estás ahora, ¿no?
No, no estoy. Mira, hace una hora y pico aproximadamente sobre la costa veía cómo las últimas toninas que van quedando acorralaban el cardumen de lisas, y de acuerdo a la opinión de los pescadores, por su velocidad crucero, calculan que sobre las 10:30 de la mañana se verán los lomos de las toninas a la altura de la estacada. Así que,
ah, bueno, la mandaste para acá.
El campamento o ten el horizonte y ahí verán que están llegando.
Gracias por pasarnos ese aviso y dejarnos preparados, con su natural solvencia técnica, además.
Y además es un espectáculo como hacen saltar las lisas, que son una cosa plateada, lanceolada, que saltan de costado y que con un ojo miran al cielo, porque es época de mirar hacia el cielo.
Mauricio.
Por lo que nos pueda deparar. Y de Mauricio, la tertulia quiero decir...
Esperá que Carlos quiere decirte algo.
Sí.
Te quería decir que las toninas son delfines. Es muy importante decirles delfines y no toninas.
Yo estuve a punto.
Cuando lleguen a la estacada van a ser delfines.
Mauricio es feminista, por eso dice toninas.
Bueno, Mauricio está en Las Toscas, de donde no quiso salir hoy. Allá está descansando, tomando aire. Hay más contertulios por teléfono. Guillermo Vila, ¿verdad? Buen día, Guillermo.
Buen día, Emiliano, ¿cómo te va?
Ingeniero agrónomo Guillermo Vila, integrante de las tertulias agropecuarias. ¿Dónde te encontramos a ti?
En mi casa, en Trinidad. Yo estoy siempre, pudiendo, estoy siempre acá, y de hecho, los días de las tertulias, viajo de mañana temprano, que siempre Rosana me lo increpa porque dice que tiene miedo que rompa el auto, no me pase algo y no llegue, siempre viajo, termino la tertulia y vuelvo.
¿Y cómo están allí esta mañana? ¿Qué pasa con...? ¿Han tenido algo de lluvia?
No, 0-0, absolutamente 0. Si lo miro con espíritu de turista, te diría que es un precioso día, no hay una sola nube, es realmente un día disfrutable. Si lo miro con ojo de productor, es un desastre porque no ha llovido absolutamente nada y, bueno, días de 30 y pico de grados, esto realmente es un desierto.
Les pido que se queden en línea, que no corten, porque también saludo a los otros dos integrantes de la tertulia que están acá en la mesa. Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano?
Y Oenir Sartú.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, quedó tempranísimo, Oenir. Somos nosotros los que lo hacemos entrar tarde. Que conste.
Está bien, que conste, eso es.
Bueno, cuéntenos a propósito de la experiencia en la tertulia. Cuéntenos, Leonardo. Bueno,
brevemente, para mí ha sido un espacio de despolitización. Debido a que me retiré de esa actividad y por ende puedo hablar por lo que pienso, aunque no le guste a alguno o a que le pueda gustar otro, aunque pueda hablar a favor de pronto de algo que dijo alguien de un partido que no, nunca voté, y por lo tanto ha sido un lindo desafío. Me he peleado con alguno porque dije, ¿cómo puede decir tal cosa? Bueno, es lo que pienso, así que en ese sentido es un espacio en el que he podido expresar los valores que siento en el acierto o en el error, pero con muchísima libertad.
Guillermo, y con la tertulia agropecuaria en especial, ¿qué balance haces tú, no? Porque desde la audiencia, sobre ese espacio que tiene sus características propias, hemos escuchado, por ejemplo, que es un ámbito que ha servido para acercar al público urbano los temas del campo. Pero también muchos oyentes que el día de la tertulia agropecuaria prefieren cambiar el dial porque les resulta trabajoso seguir ese tipo de discusiones. No sé, incluso sí, acá mira, en la mesa, Leonardo Costa, te cuento, es uno de esos. A Leonardo no, le cuesta.
No, yo sigo. Hice un aporte una vez que estaba en la tertulia en 33 sobre la caja de arroz y la cama de caballo.
¿Y Oenir, cómo se lleva con las tertulias agropecuarias?
Ignoro mucho el tema.
Ah, bueno, ¿ves? Yo sabía que
no
acá
me animo a oírlo.
Entonces, Guillermo, desde tu responsabilidad junto a Rosana, ¿cómo te plantás? Sí,
mira, yo el balance después de 2 años, si trato de ser objetivo, creo que tengo mucho más en el debe que en el haber. Porque te imaginas que, recién el ejemplo que tú le preguntaste a dos contertulios, que se supone que es gente mucho más informada que el promedio de la población, y son temas que son difíciles de entender, para la población en general es mucho más difícil. Yo creo que el objetivo de esta tertulia fue distinto, o sea, en realidad fue, como tú lo decías, tratar de acercar el campo a la ciudad, pero cada vez que vamos a las tertulias y escuchamos los mensajes, nos damos cuenta que, no te digo que cada vez estamos más lejos, pero que sí hay una brecha muy grande. Y tratando de ser autocrítico y hacer un análisis, me doy cuenta que no es sencillo un sector como el agropecuario, que produce alimentos, ¿tá? Que a ese sector le va bien cuando llueve, cuando el clima está bien, pero más que nada le va bien cuando esos precios a nivel internacional suben, explicarle a un sector que consume esos mismos alimentos y que cada vez que suben esos alimentos, es una desgracia porque se ajusta a su presupuesto y todo, que en definitiva eso es bueno en un balance para el país, porque esa persona que consume te dice, sí, estupendo, es bueno para el país, estupendo, pero ¿cuándo lo voy a ver yo? ¿Ah? ¿Cuándo voy a ver que esa bonanza me va a llegar a mí? ¿Ah? Y bueno, y eso es lo que se nos está haciendo enormemente cuesta arriba, poder explicarle a la gente que en realidad esa cuenta es así, que precisa tiempo, todo, porque en realidad el uruguayo está en una situación que está mirando el día a día y no puede pensar 5 años para adelante. Eso es lo que creo que tenemos en el debe, ¿no?
La tertulia del mes de noviembre, ¿no? La tertulia donde pusimos en contraste, frente a frente, esas dos visiones, la de la ciudad y la del campo, ¿no?
Sí, te escuché muy mal ahí, pero te perdí un poco la señal. A ver, repetime, Emiliano.
No, estaba hablando de la tertulia de noviembre, la de que justamente se centró en eso, en el choque de dos visiones bien distintas, claro, a propósito de los temas del agro, ¿no?
La tertulia de noviembre se centró en el tema de la crisis. La crisis, independiente del problema de seca, que es coyuntural...
No, yo hablaba del anterior, la anterior, Guillermo.
Pero digo, pero en las dos últimas se daba exactamente lo mismo. Se discutía de todo el tema de la crisis, de los precios, de las cosas. Y claro, lo que para un productor es crisis porque el precio se vino a la mitad de precio, para un consumidor es un respiro, ¿ah? Uh-huh. Porque le puede llegar a bajar sus insumos. ¿Y quién lo explica eso?
Difícil de explicar, sí.
Yo diría que es imposible, ¿ah? Pero... no vamos a quebrarnos en eso y vamos a seguir trabajando en eso, ¿tá? Y bueno, yo creo que de a poco y con resultados se va a ir logrando, ¿no?
Rosana de la Sopa, que hoy está de viaje y por lo tanto no puede acompañarnos, nos mandó este correo electrónico con un saludo cargado de afecto a la audiencia que nos acompaña todo el año, los oyentes del campo y los de la ciudad. A Emiliano, que es el creador, junto a toda la barra de contertulios, y contribuye a la formación de la opinión de los escuchas, sobre todo a aquellos que por sus actividades están lejos de las noticias. Agradecimiento también a las empresas que con su apoyo han permitido seguir estudiando para ser cada vez mejor informante y persona. Sí, porque el trabajo que hace Rosana en la previa de cada tertulia agropecuaria es una tarea que algún día tendremos que contar, porque hay mucha investigación, hay muchas entrevistas, reuniones, para ajustar por dónde va el foco de la discusión y quiénes van a ser los integrantes, sobre todo cuando las tertulias agropecuarias tienen invitados, ¿no? Ustedes participan o venir en otro tipo de mesas, fijas.
Fijas, exacto.
Que, bueno, tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. ¿Cómo se evita, por ejemplo, la rutina?
Es difícil que haya rutina porque nos encontramos siempre con temas de los cuales discutir, pelear. Yo creo que una de las cosas más interesantes, por lo menos desde mi experiencia personal, que ha significado el ir a las tertulias, es encontrarme con gente que tiene conocimientos diversos, más allá de las opiniones que tengamos, ¿no? Es decir, que de alguna forma están especializados o tienen experiencias de vida, a veces extensas, en áreas muy distintas de la vida y del conocimiento. Y eso enriquece. Y se crea un clima que creo que es muy constructivo, muy interesante, muy rico. Y que creo que de alguna manera la audiencia lo percibe, a mí me lo dicen, me lo han comentado amigos, me dicen, se nota que hay buena onda en la tertulia, por ejemplo, es más allá de que de repente nos agarramos de los pelos discutiendo sobre cualquier tema, pero notan, perciben que hay detrás una cuestión, un cierto sentido del humor y un cierto sentirse a gusto juntos. Y la otra cosa que más allá del enfoque puntual que vos le dabas, Emiliano, que yo creo que hay que señalar, es el enorme respeto que hay. En el sentido de que, y esto tiene que ver contigo, nunca jamás hubo una limitación en cuanto a temas o en cuanto a enfoques, nunca ni una pregunta previa sobre qué encare vas a hacer, jamás, digo, la más absoluta libertad de expresión, y eso me parece que honra a Emiliano y nos honra a todos y enriquece en definitiva la cultura en la que convivimos. Esa es mi percepción de
Tenemos más participación de la audiencia, creo que Felipe se anima. Sí, sí, te sentís local, además fuiste de los primeros en llegar y nos permite tener un punto de vista desde los 19 años, decías, ¿no?
19, sí, 19 añitos. Acá cerca donde entreno, a 100 metros. Acá está mi entrenador, no sé si está escuchando.
Tu entrenador, porque tiene que seguir corriendo ahora después.
Sí, que corra tranquilo. Bueno, miren, yo con la vista que tengo 19, escucho solo la de los viernes. Lo siento por lo de las demás tertulias. Porque es lo único que puedo escuchar cuando estoy estudiando. A veces cuando mando un saludo a mi madre, que te conoce, Emiliano, seguro te está escuchando mi madre, mi abuela, quiero proponer una tertulia de atletismo. El atletismo en el Uruguay. Porque acá en el Uruguay no se fomenta el atletismo. Yo escucho a veces, quiero decir, gente que desconoce y dice, maratón, 10 kilómetros. No. El maratón oficial es 42 kilómetros, 195 metros. No pueden decir maratón de 10 kilómetros. Yo quiero proponer que hablen gente especialista, tipo quien habla, por ejemplo, puedo hablar de mi experiencia en maratón. A mis entrenadores que están acá, les diría hablar de atletismo y tal. Me siento tan contento de escuchar acá hacer una de las preguntas.
Yo sigo las tertulias de los viernes del Irazú, de todos lados, fui a todos lados, todo eso. Me encanta como es Maggi, quiero ser como vos, Magic, porque sos inteligente. Sos una persona que me ha enseñado muchas cosas de historia. Si no fuera por vos, yo leía, cuando era chiquito era una pulga, me gustaba la historia y me sigue gustando, la historia de mi país. Quiero saber muchas cosas de mi país. Conocer gente. Un aplauso en general, feliz año para todos, muchas gracias.
Está interesante lo que decía Felipe de esa sugerencia de que armemos alguna tertulia sobre atletismo, porque ese ha sido uno de los ecos que ha tenido este espacio en estos años.
¿Cómo permanentemente aparecen sugerencias, pedidos, para que armemos tertulias sobre tal o cual tema, ¿no? Bueno, de hecho hay algunas que han quedado establecidas como permanentes, la tertulia agropecuaria, otras han sido especiales en determinado momento sobre un determinado tema, pero ustedes no saben la lista larga de reclamos de tertulias sobre tales o cuales asuntos que tenemos. Francamente desbordan nuestras posibilidades, yo tengo la impresión de que esto demuestra que el formato tertulia es útil
para pensar en problemas.
Para que el oyente se empape de un tema, ¿no? Para que lo piense, para que profundice en él. Está claro que la tertulia es un producto de radio, en este caso, que comunica muy bien, que entra, que atrapa. Seguramente lo que tendremos que pensar en la radio es instalar otras tertulias en otros horarios, porque estas 5 mesas de la semana no dan abasto para abarcar todo este tipo de inquietudes. Pero gracias igual, Felipe, por el planteo. Mauricio, te dejamos abandonado ya en las toscas.
No,
¿Se fueron las toninas ya?
La tertulia.
¿Viste que viene bien escucharla de vez en cuando?
Sí, es lo que hago los viernes. quería hacer un comentario que a veces de pronto no se percibe. Creo que la estructura periodística es excelente, creo que la conducción es formidable, pero las consecuencias que está teniendo, que puede llegar a tener, tal vez ya la tenga la tertulia, las tertulias, es puede llegar a establecer un tipo de relación distinta en el plano político. Es muy difícil de que gente de distinto pelo que se encuentra en la tertulia y luego se encuentra en la lid política o desde una columna periodística o de una entrevista o desde un libro no tenga presente el rostro y la opinión de aquel compinche tertuliano. Quiere decir que desde ese punto de vista hay una incidencia de tolerancia, de audición, de saber escuchar, de atender la opinión del otro y además de replicar en tonos que nunca llegan a la sublevación, salvo aquellos incidentes que vos contaste con hospitalizaciones y bueno, pero de rápida recuperación.
Son ya las 10:34.
En perspectiva.
Son 10:36 ahora. Y como estamos terminando, como se nos terminó el tiempo, como en perspectiva segunda mañana tiene que tomar la posta, quiero que aprovechemos este final para que ustedes nos tiren brevemente los desafíos que ven para el año 2009, como han ido contestando también otros integrantes de estas mesas. Carmen.
Bueno, para mi gusto, trabajo para la gente que no ha tenido la oportunidad. Creo que lo económico no es suficiente, pero es necesario. Y atrás del problema económico está la falta de trabajo, la falta de dientes, la falta de educación, el desapego. Y estoy trabajando en eso y la gente cuando obtiene trabajo, cuando consigue trabajo, cambia su aspecto, cambia su cabeza, cambia su entorno familiar y mejora, y sobre todo los programas que ofrecen trabajo, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como del Ministerio de Trabajo mismo, a través de la DINAE, recuperan el proyecto de desarrollo artiguista de 1815. Y por lo tanto, hay que dar la oportunidad a los más infelices, pero exigirle a los más infelices también, a cambio. Artigas daba tierra, semilla, ganado, pero exigía que levantaran potreros, levantaran rancho, trabajaran y mandaran a la escuela a los niños. Eso es lo que hacen estos programas y hay miles de uruguayos y uruguayas que hoy están trabajando.
Leonardo, el tuyo, tus desafíos, o cómo ves los desafíos.
Creo que el gran desafío de los uruguayos para el año que viene es pensar más en que el futuro depende mucho más de nosotros que de los demás. Y en Uruguay tenemos la propensión a veces de pensar de que o algún partido o alguna persona o alguien de afuera nos va a solucionar los problemas. Y los problemas en gran parte son de pensamiento, de libertad, de dignidad. Y eso se logran con una cosa que en Uruguay a mí me preocupa muchísimo, que es apostar a la excelencia. Me preocupa mucho el proceso de mediocrización que a veces tenemos en el Uruguay. Y el gran desafío, y es lo que intento en lo personal, es tratar de, mi granito de arena es tratar de que todo lo que pueda hacer lo mejor de lo que hice la vez anterior. Y si los uruguayos nos planteamos eso, capaz que podamos estar un poquito mejor también, ¿no?
Guillermo Vila, ¿estás todavía en línea allí?
Sí, absolutamente.
¿Qué desafío ves para el 2009?
Comulgo en un 200% lo que dijo Carmen, creo que lo principal es el trabajo, pero a través del trabajo creo que tenemos que tratar de apuntar a los valores que siempre tuvimos los uruguayos y que creo que últimamente se han perdido, que es a la solidaridad, a la amistad entre la gente, o sea, tratar a través de ser solidarios, de ser generosos, ¿va? Tratar de mejorar la sociedad que realmente se nos está viniendo abajo de a pedazos, ¿no?
Buenir.
Sí, yo a lo que ya han dicho quiero sumar un tema que me tiene muy preocupado, que es el de la enseñanza secundaria. Me da la impresión de que, de alguna manera, en ese periodo que los chiquilines tienen entre 12, 13, 14 años, es donde se nos está desbarrancando la vida social. Y que esto debería ser un objetivo, una cosa a mirar muy seriamente y atender muy seriamente, no solo por los partidos políticos, no solo por las autoridades, no solo por los docentes, sino también por los padres, es decir, quienes tenemos hijos en la enseñanza, particularmente en la enseñanza secundaria pública, es el caso de algunos de los que estamos acá, y que no le hemos prestado la atención ni hemos prestado nuestro concurso al mejoramiento de la enseñanza. Me parece un tema clave. Y voy a aprovechar absolutamente de garrón para pasar un aviso que no tiene que ver con secundaria. Tiene que ver con que esta noche se estrena una película filmada en Venezuela, pero con el guión original corresponde a un uruguayo. La película se llama Macuro, se estrena en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, y lo menciono porque si a alguno le puede interesar, tiene que ver con un episodio ocurrido en un pueblo muy aislado de Venezuela, y su relación con una empresa que funcionaba en la zona. Es una lucha social encarada desde un punto de vista cinematográficamente interesante. Es ese aviso, ¿no? Esta noche a las 9 de la noche en el Florencio Sánchez.
Y el final lo dejo.
Perdón, Emiliano, Eduardo Troche es el autor del guión, es un uruguayo, eso es lo que quería.
Faltaba decir. Faltaba ese dato, sí. No, decía, y yo decía que el final lo dejo entre Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf, que se arreglen ellos.
Mauricio, habla vos, que son más criterios.
Nos va a dar un trabajo bárbaro entendernos, pibe. Para mí es una tranquilidad compartir una tertulia con mi hermano Maggi, porque fíjense, yo hablé de toninas, él aclaró que eran delfines, y para mí es como salir al aire con un pequeño Larousse ilustrado a mano. Y yo,
Mauricio, una pregunta quería hacerte. Sí. ¿Se confirmó el asunto del sobrino de Escayola ahí en Las Toscas?
No, con el ADN. Estamos esperando el ADN. En el...
Ah, pues se va a hacer el análisis de ADN.
Sí, en la farmacia Rodríguez lo están haciendo.
Sí. Viene lento,
pero,
¿no?
Mira, pibe, yo quiero decir una cosa que estoy absolutamente seguro que cuando la diga la estoy diciendo por los dos. El año que viene es un año de carabina a la espalda y sobra en mano. Es una buena cosa, pero hay algo que a mí me gustaría y que estoy seguro que a vos y a los tertulianos, y es que cada conductor de partido, cada candidato de partido tenga presente que más importante que el partido siempre están los intereses generales del país, y que eso va a facilitar, gane quien gane y se produzca el resultado que se produzca, aunque desde el punto de vista mío ya está cantado, lo que Sereni llamaba políticas de Estado. Es decir, que de alguna manera, sobre media docena de temas, todos los uruguayos marchemos juntos y le peguemos una levantada a este país que nos coloque donde tenemos que estar.
Tienes toda la razón del mundo. La diferencia que hay entre un territorio con gente arriba y una nación es las ganas que tiene cada uno de unirse a los otros para bien. para estar mejor, para quererse más. Paco decía, ¿para qué escribo? Para que me quieran. ¿No? Y eso es el fenómeno último de lo que es una patria. Es gente que quiere vivir junto y compartir un destino. Bueno, el año 2009 tenemos dificultades económicas y peripecias políticas. ¿Y qué? No,
¿nos vamos yendo? Gracias entonces a Carmen, a Carlos, a Mauricio por teléfono, a Guillermo Vila también por teléfono, a Leonardo Costa y a Ovenir Sartú, que son los últimos que nos han acompañado esta mañana en esta larga tertulia que se inició poco después de las 8:30. Gracias también a todos los amigos oyentes que han estado en la Fonoplatea, simplemente escuchando o directamente participando. Gracias por estar siempre del otro lado del receptor. Nos reencontramos en cualquier momento entonces, ¿eh?